¿Crees que la inteligencia humana es fija? Es decir, ¿crees que nacemos con una inteligencia determinada? ¿O más bien crees que la inteligencia es algo que se puede desarrollar? La inteligencia se caracteriza por ser un conjunto de habilidades como el razonamiento, la planificación, pensamiento y resolución de conflictos con las que las personas podemos comprender, enfrentar y resolver circunstancias complejas. No sé si a ti te pasó, pero cuando éramos más jovencitos, yo creo que seríamos adolescentes, se puso muy de moda esto del coeficiente intelectual y todo el mundo hacía el test. Y además todos sabíamos quién había sacado una nota muy superior a la media y quiénes habían sacado una nota muy inferior a lo que se consideraba el coeficiente de inteligencia medio de la sociedad. Eran aquellos pocos agraciados que habían nacido con una inteligencia suprema. Los mirábamos como esos grandes afortunados de la vida. Yo recuerdo que tenía pánico hacer ese test, porque pensaba, si me sale una nota muy por encima de la media, voy a tener que fingir ser siempre la más lista de la habitación para mantener ese estatus de inteligente. Y si me sale un coeficiente intelectual menor que la media, voy a estar desahuciada. La gente va a pensar que soy tonta y me van a desahuciar. Así que no me gustaba nada ese tema y nunca me atreví a hacer ese test. Me dije para mí misma, ojos que no ven, corazón que no siente. Y creo que hice bien, porque hoy se sabe que no importa tanto tu nivel de inteligencia, sino tu creencia sobre cuán inteligente eres. Porque son tus creencias las que determinan tu comportamiento. Y tu comportamiento de hoy es lo que determina la persona que serás mañana. Y para muestra, un botón. Recientemente, Trevor Moawad, que es un americano entrenador mental de deportistas de élite, contó en una entrevista la siguiente historia. Un chico que había sido toda su vida mal estudiante. Su padre les había abandonado cuando era él muy pequeñito y su madre se pasaba la vida trabajando para intentar sacarles adelante. Estaba en edad de ir al instituto, pero llevaba un año sin aparecer por clase. Sí que iba físicamente a las instalaciones, pero se quedaba fuera con sus amigos, que no eran precisamente muy buena compañía, ya que tonteaban con las drogas, tampoco estudiaban ni trabajaban. Eran personas sin objetivos ni aspiraciones en la vida. Un día, al ver todo el revuelo que se estaba organizando en el instituto a raíz de la prueba de acceso a la universidad, decidió presentarse él mismo. La prueba de acceso a la universidad en Estados Unidos se llama SAT y es un test estándar que consta de dos partes, una matemática y otra verbal, que incluye pruebas de escritura, lectura y lenguaje. Cada una de estas dos secciones vale 800 puntos, así que si lo haces muy bien, en total puedes tener 1.600 puntos, que eso sería un 10. Y la puntuación mínima que puedes obtener son 400 puntos. Pues bien, cuando le dieron el resultado de esa prueba, había obtenido 1.480 sobre 1.600. Algo muy difícil de obtener, solo las mentes más brillantes sacan una nota tan alta. Vamos, que tienes que ser un crack y haber bordado el examen para obtener esa nota. Este chico no daba crédito, porque él se había presentado sin estudiar siquiera. Obviamente, él no era el único incrédulo. Su madre, que lo conocía muy bien, le preguntó directa y abiertamente, ¿has hecho trampas? Él le admitió que lo había intentado copiar, pero como las preguntas estaban en diferente orden para los diferentes estudiantes que se habían presentado al examen, no había conseguido hacerlo. Así que nadie podía explicar este resultado. Realmente este chico debía tener una mente muy privilegiada para haber conseguido este resultado sin apenas estudiar. Esta nota tan alta fue lo que le hizo pensar a este chico que era realmente inteligente. Y esta nueva creencia le llevó a cambiar sus hábitos. Dejó de ir con la gente con la que iba hasta entonces, porque sus amigos no eran una buena influencia, ni iban a clase, ni estudiaban. Sus hábitos se transformaron. Comenzó a asistir a clases. Los profesores también, al ver su nuevo comportamiento, empezaron a tratarle de manera distinta. Finalmente consigue graduarse del instituto y se convierte en un emprendedor de éxito. Tal fue la magnitud de sus logros que llegó hasta aparecer en la portada de varias revistas de negocios en Estados Unidos. 12 años después de haber realizado el test, siendo ya un empresario de gran éxito, recibe una carta de Princeton, en New Jersey. En la carta le explican que el comité de la prueba de acceso a la universidad, es decir, del SAT, revisa periódicamente sus protocolos y procesos. Y querían comunicarle que se habían dado cuenta de que en el año en el que hizo el test hubo 13 personas a las que se les notificó un resultado erróneo en su examen. le comunican que su verdadera nota en esta prueba fue de 740 sobre 1600, en lugar del 1480 que le habían indicado. Exactamente la mitad de lo que le habían comunicado. Este señor siempre cuenta que la gente se equivoca al creer que su nota fue lo que le cambió la vida. Él cree firmemente que no fue la nota en sí, sino la creencia de que era una persona inteligente lo que le llevó a transformar su vida. Al creerse una persona inteligente, empezó a comportarse como una persona que saca una nota tan alta, con la misma disciplina, el mismo esfuerzo y la misma perseverancia. Hasta ese momento él nunca había creído que era inteligente, pero esa nota le dio la certeza de que sí lo era. Le dio esa creencia, y esa creencia le llevó a transformar sus hábitos, su comportamiento, y su nuevo comportamiento le llevó a ser una persona de enorme éxito. Hace poco tiempo descubrí la historia real de este test del coeficiente intelectual y me quedé alucinada. Pero vamos a ver, ¿en qué momento se había perdido el objetivo original de esta prueba? ¿Cómo era posible que nos hubiera llegado una versión tan distorsionada sobre el objetivo inicial de este test a las personas de mi generación y de muchas generaciones anteriores a la mía? Hoy se sabe que la inteligencia no es fija. Uno no nace con ella y ha de resignarse a lo que le ha tocado. La inteligencia se puede desarrollar. En el episodio de hoy te explico cómo puedes desarrollar tu inteligencia y fomentar la de tus hijos, tus amigos y las personas de tu vida. ¡Vamos allá! ¡Empecemos!
¡Hola! Soy Paloma V, emprendedora, divulgadora de liderazgo personal e inconformista por naturaleza. Bienvenidos a Date Vida, el podcast que te ayuda a sacar el máximo rendimiento a la herramienta más potente que existe y que tienes, tu mente. El 80% de tu éxito depende directamente de ella, y por ello, cada semana comparto contigo una técnica basada en la neurociencia y en la experiencia que te permitirá ser más efectivo en tu camino hacia el éxito.
Date Vida con Paloma V.
Bienvenido a un nuevo episodio de Date Vida con Paloma V. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo una semana más. Hoy vamos a hablar sobre si la inteligencia nace o se hace. Ha habido muchísima confusión con este tema y creo que todavía lo hay. Durante años se ha creído que la inteligencia era innata y que se medía a través del test del coeficiente intelectual. Pero para entender bien este concepto es necesario conocer el origen del test del coeficiente intelectual. A principios del siglo XX, el gobierno francés sacó una ley que obligaba a escolarizar a todos los niños. Se dieron cuenta que necesitaban un proceso para identificar a aquellos estudiantes que necesitaban una educación de refuerzo o un tipo de educación diferente a la estándar para desarrollarse. Y fue entonces cuando le encargaron al psicólogo francés Alfred Binet que desarrollara un método que les permitiera evaluar esto. Alfred, junto a su colega Theodore Simon, desarrollaron una serie de preguntas centradas en áreas que no necesariamente se enseñaban en la escuela. Eran áreas como la atención, la memoria y la habilidad de resolver problemas. Binet y Simon usaron estas preguntas con los estudiantes para seleccionar aquellas preguntas que determinaban con mayor fiabilidad el éxito escolar. Y así fue como surgió el primer test para medir el coeficiente intelectual. Era evidente que existían diferencias intelectuales entre los alumnos, pero Alfred creía firmemente que la educación y la práctica podían desarrollar las capacidades y las habilidades de los niños. El test era una herramienta para medir la evolución intelectual de los estudiantes. Y evolución significa que la inteligencia se puede trabajar y desarrollar, es decir, que no es algo fijo. Sin embargo, cuando el test de inteligencia de Alfred y Binet llegó a Estados Unidos, el psicólogo de la Universidad de Stanford, Louis Terman, hizo unos pequeños ajustes, probándolo con estudiantes americanos. Y después publicó un artículo en 1916 en el que presentaba la nueva escala de inteligencia Stanford-Binet, que básicamente era el sistema de Binet y Simon con sus pequeños ajustes. Este sistema de Terman fue el que rápidamente se convirtió en el estándar en Estados Unidos. Esta escala de Terman usa un único número, que se llama coeficiente de inteligencia, y representa el resultado obtenido por cada persona en el test. Este coeficiente de inteligencia se calcula dividiendo la edad mental, que se determina haciendo el test, es decir, resolviendo las preguntas del examen, entre la edad biológica y se multiplica por 100. Es decir, un niño de 10 años que haciendo el test le sale una edad mental de 12, tendría un coeficiente intelectual de 120. 12 entre 10 por 100. Para que te hagas una idea, las personas que se consideran superdotadas tienen un coeficiente intelectual mayor de 130. Inteligencia superior se considera entre 120 y 129 y la inteligencia normal va de 80 a 119. Se dice que el coeficiente intelectual de Albert Einstein rondaba el 160. Pero ya sabes que no importa qué coeficiente intelectual tengas hoy, porque si lo trabajas y lo desarrollas, mañana puedes tener un coeficiente intelectual muy superior. Es algo que evoluciona, nada fijo. Así que fue en este viaje a Estados Unidos donde el test empezó a perder su significado y su propósito original. Ya que Terman, en el artículo que publicó en 1916, sugería que la inteligencia era algo fijo, algo innato. Además, en Estados Unidos se empezó a utilizar de esta manera. Lo utilizaban como para clasificar inmigrantes, también para organizar el ejército americano. Para la Primera Guerra Mundial, seleccionaron y organizaron a los soldados en función de su coeficiente intelectual. Y fue así como perdió su significado y como empezó a utilizarse como algo innato y fijo en lugar de como para medir la evolución intelectual de las personas. Todos estos test de inteligencia, durante muchos años, consideraban a la inteligencia como algo único y evaluaban únicamente capacidades cognitivas como la comprensión verbal, la memoria, la velocidad de procesamiento, el razonamiento fluido y la capacidad visoespacial. No fue hasta 1983 que el doctor Howard Gardner publicó la teoría sobre las inteligencias múltiples, con la que afirma que existen diferentes tipos de inteligencias y que cada individuo desarrolla aquellas que le convienen más. Pero bueno, no me voy a extender más en esto de las inteligencias múltiples para no perder el foco de este episodio. Todos nacemos con unas capacidades intelectuales, habilidades y temperamento dado. Pero no siempre el que empieza con las mejores capacidades es el que termina con las mejores. En las últimas décadas, varios científicos se han dedicado a retomar este tema, con el objetivo de probar si la inteligencia nace o se hace. Algunos de los estudios más interesantes fueron los llevados a cabo por la investigadora de Stanford, Carol Dweck, que recoge el resultado de todos estos estudios en su libro Mindset, que si no lo habéis leído os lo recomiendo 100%. No es el típico libro científico que es muy denso y difícil de leer. Es súper práctico, súper divertido y súper interesante. Yo me lo leí de una sentada. Es el típico libro que no puedes dejar de leer. Una de las principales conclusiones de los estudios que llevó a cabo Carol es que existen dos tipos de mentalidades, la mentalidad fija y la mentalidad del crecimiento. La mentalidad fija es la que tienen aquellos que creen que nacemos con una inteligencia y cualidades dadas. Esta mentalidad se puede resumir en la siguiente frase: el que no arriesga, no pierde. Son personas que prefieren validación, reconocimiento y éxito en lugar de retos. Son personas que evitan el fracaso a toda costa y creen que el esfuerzo es solo para las personas que han nacido con carencias. Por otro lado, la mentalidad del crecimiento es la que tienen aquellos que creen que la inteligencia y las cualidades pueden desarrollarse. Esta mentalidad se puede resumir en la siguiente frase: el que no arriesga, no gana. Las personas con mentalidad de crecimiento son personas que prefieren retos y creen que el esfuerzo es el camino hacia el éxito. Como ves, hay una gran diferencia. La mentalidad fija tiene como lema el que no arriesga no pierde y la mentalidad de crecimiento tiene como lema el que no arriesga no gana. Fíjate tú qué diferente. Te voy a contar un par de estudios que realizó Carol para que puedas entender mejor la diferencia entre la mentalidad fija y la mentalidad del crecimiento y puedas identificar cuál tienes tú. Para uno de sus estudios, Carol seleccionó a un conjunto de 400 niños de 6 años y los separó en dos grupos, el grupo 1 y el grupo 2. A ambos grupos se les dio el mismo puzzle para que lo montaran. Una vez terminaron de hacer el puzzle, al primer grupo se les felicitó por su inteligencia innata, diciéndoles: debes de ser muy listo para haber completado este puzzle, inculcándoles de esta manera la mentalidad fija. Mientras que al segundo grupo se les felicitó por su esfuerzo, con un: has debido trabajar muy duro para completarlo. inculcándoles la mentalidad de crecimiento. Después, a los niños de ambos grupos se les dio la opción de hacer un segundo puzzle. Podían elegir entre hacer uno igual de fácil que el que acababan de hacer o hacer uno más difícil que supondría un gran aprendizaje para ellos, según les explicaron. ¿Cuál crees que fue el resultado? El resultado fue que más del 50% de los niños a los que se les había dicho que la inteligencia era innata decidieron el puzzle más fácil, mientras que el 90% de los niños a los que se les había inculcado la mentalidad de crecimiento decidieron hacer el puzzle más difícil. Los niños que eligieron hacer el puzzle más difícil estaban aprendiendo y desarrollando sus capacidades, mientras que los niños que eligieron el puzzle más fácil, no. Una vez más, vemos cómo no es la inteligencia en sí, sino tu creencia sobre si la inteligencia es innata o se desarrolla, lo que determina tus decisiones. Y son tus decisiones las que te van a llevar a desarrollar tu inteligencia y tus capacidades o no. Otro estudio, llevado a cabo con los alumnos de la Universidad de Columbia, demostró que las ondas cerebrales son diferentes según se tenga la mentalidad fija o la mentalidad de crecimiento. En este estudio se vio que las personas que tenían la mentalidad fija solo prestaban atención cuando se les indicaban los resultados o nota de su examen, y no les interesaba en absoluto cuando se les ofrecían estrategias para aprender o hacerlo mejor. Incluso no les interesaba nada las respuestas correctas a las preguntas que habían fallado en el examen. Esto de la mentalidad no solo afecta a las actividades intelectuales, sino que incluso influye en el tipo de relaciones de amistad y pareja que elegimos. Por ejemplo, una persona de mentalidad fija va a buscar en su pareja a alguien que le ponga en un pedestal, que le haga sentir que es perfecto y que le alabe a cada cosa que haga. Mientras que una persona con mentalidad de crecimiento busca que su pareja le rete para ser mejor persona, vea sus puntos débiles y les ayude a trabajarlos, y les animen a aprender cosas nuevas siempre. Piénsalo unos segundos. ¿Qué tipo de pareja has elegido tú? ¿O qué tipo de personas sueles elegir en tu vida? Tanto sean amistades como parejas. Porque eso va a determinar qué tipo de mentalidad tienes o has tenido. Porque esto de las mentalidades también se puede cambiar. Pero para poder cambiarlo, primero tienes que ser consciente de ello. Todos nacemos con amor por defecto por el aprendizaje, pero podemos perderlo y adoptar una mentalidad fija en el camino según sea nuestra educación y nuestra interacción con nuestros padres y nuestro entorno. En realidad, solemos tener ambos tipos de mentalidades según para qué área. Por ejemplo, aquellos que dicen que la música no es lo suyo tienen una mentalidad fija en el campo de la música, pero pueden tener una mentalidad de crecimiento en otra área de su vida. La realidad es que todos podemos aprender todo. Algunos nacen con más facilidad para unas cosas y a otros esas mismas cosas les requerirá mucho mayor trabajo y esfuerzo para poder aprenderlas. Pero esto no significa que no puedan aprenderlas, sino que les va a llevar más tiempo. Por ejemplo, se ha visto que a los niños, cuando se les dice que han hecho algo muy bien porque son muy listos o muy buenos en matemáticas, por ejemplo, solo se consigue que los niños se bloqueen y que no quieran perder esa etiqueta de bueno en matemáticas. Y para no perderla, lo que va a hacer el niño es no tomar riesgos que les pongan a fallar y a perder esa etiqueta. Y esto de no tomar riesgos lo que le va a llevar es a dejar de aprender. Hay que tener muchísimo cuidado, porque esto que parece un piropo, decirle a alguien qué listo eres, lejos de ayudarle, puede que le bloquee. Por eso siempre hay que premiar el esfuerzo, la dedicación, la habilidad, en lugar de características que aparentemente suenan como innatas. Hay que responsabilizar siempre del éxito al esfuerzo, porque así estaremos fomentando en los demás la mentalidad de crecimiento. Sabes que esto no depende solo de lo que los demás te digan a ti, ya que, como veíamos en el episodio 4 del podcast, en el que hablábamos sobre el secreto para que las relaciones personales y profesionales no acaben en divorcio, lo que tú te dices a ti mismo o a ti misma tiene un impacto 10 veces superior a lo que te dicen los demás. Por eso, presta mucha atención a tu diálogo interno. Creo que después de todo lo visto en este episodio, está claro que la inteligencia no es algo innato con lo que se nace y que no se puede hacer nada para desarrollarla, sino más bien algo con lo que se nace que se puede desarrollar y fomentar. Y te estarás preguntando, ¿cómo puedo entonces yo fomentar el desarrollo de mi inteligencia? Pues bien, tengo 4 propuestas. La primera es, trabaja tus creencias. Ya sabes que el fundamento de la mentalidad de crecimiento es saber que tu trabajo y esfuerzo es lo que determinará tus resultados. Está demostrado que la inteligencia y las capacidades se pueden desarrollar y evolucionar, pero eso no importa si tú no estás convencido y no lo crees firmemente. Porque ya sabes que no es la inteligencia en sí lo que determina tu éxito, sino tu creencia sobre si la inteligencia se puede desarrollar o es algo fijo, que se tiene o no. Por eso, te propongo que si aún no te ha quedado claro qué tipo de mentalidad tienes tú, o te ha quedado claro que tienes la mentalidad fija, te propongas pequeños retos. Por ejemplo, proponte hacer una página web desde cero, algo que te parezca a ti imposible hoy en día. Algo que tú contratarías para que otra persona te hiciera, porque no sabes ni por dónde empezar. Pueden ser retos pequeños, pero tienen que ser cosas que te demuestren que tú eres capaz de desarrollar estas nuevas capacidades. La segunda estrategia es tener claro el porqué. Es decir, tener claro el propósito. Siempre que quieras hacer algo o que vayas a hacer algo, tienes que saber por qué lo haces. Cada vez que nos proponemos un nuevo objetivo o un nuevo reto, este va a requerir una cantidad enorme de tiempo, mucho esfuerzo y aprendizaje continuo de nuevas habilidades y patrones de pensamiento. Porque pasar por este proceso es lo que te hace desarrollar mayor inteligencia y mayores capacidades. Y para ser constante y ser capaz de pasar por este proceso que requiere mucho de nosotros, necesitas que tu porqué esté alineado con tus objetivos vitales o tus objetivos más a corto plazo. Por ejemplo, yo siempre he soñado con aprender a tocar la guitarra. Me encanta la idea y me gusta mucho el ambiente que crea cuando alguien en un grupo de amigos saca la guitarra. Como no tengo muchos amigos guitarristas, un día me dije, venga, que ya aprendo yo. Pero lo cierto es que por más que lo he intentado, nunca he llegado más lejos que aprender a tocar un villancico, que creo que es lo primero y lo más básico que te enseñan. ¿Y esto por qué es? Pues porque mi porqué no era suficientemente fuerte. Mi porqué hace que no lo priorice, porque para mí esto es un hobby, algo que sería bueno tener, pero no lo necesito para mis objetivos vitales. Sin embargo, si yo quisiera aprender a tocar la guitarra porque me quiero dedicar a la música, entonces sí que le pondría la cantidad enorme de tiempo que requiere practicar a tocar la guitarra para aprender realmente, porque está alineado con mi porqué principal. Y entonces esto va a hacer que sí lo priorice. Cada vez que te propongas un nuevo objetivo, pregúntate por qué. ¿Por qué lo quieres? ¿Por qué quieres eso en tu vida? Y en función de eso verás si vas a ser capaz de darle la prioridad que necesita para que realmente lo ejecutes y tenga resultados en ese área. En tercer lugar,
la tercera estrategia es el compromiso con el aprendizaje continuo.
Tener este compromiso te va a llevar a decir sí a cada nueva oportunidad de aprendizaje que se te presente. Acuérdate del estudio y los niños y el puzzle. Cuando les dijeron que iba a ser un puzzle más difícil, pero que iban a tener una gran oportunidad de aprendizaje, el 90% de los niños con la mentalidad de crecimiento dijeron que sí. Sí a los retos, porque es ahí, saliéndote de tu zona de confort, de lo que controlas, de lo que se te da bien, cómo desarrollas tus capacidades y tu inteligencia. Es exponiéndote a lo que no conoces, a lo que no dominas. Ahí está la clave. Entonces, digamos sí a lo desconocido. La cuarta y última estrategia es la persistencia. Recuerda que tu mente no quiere líos y que te va a intentar persuadir cada vez que te propongas un nuevo reto o que algo te suponga un esfuerzo y tengas que poner toda la carne en el asador.
Ella quiere estar tranquila, que tú estés seguro y que no te metas en líos. Eso es lo que tu mente quiere.
Entonces, para tener persistencia tienes que tener mucha paciencia, tener el propósito claro y alineado y disfrutar del camino. Tienes que celebrar cada pequeño éxito, cada pequeño logro y aprender de cada dificultad sin que eso te desanime. Tener siempre el objetivo final en mente y saber que los fallos son aprendizajes y que van a ocurrir y que son buenos porque cada vez que falles estás aprendiendo algo nuevo. Como dijo Henry Ford, el único verdadero fracaso es aquel del que no aprendemos nada. Y como dijo Thomas Edison, no he fallado, he encontrado 10.000 maneras que no funcionan. La clave para desarrollar tu inteligencia es exponerte a experiencias nuevas, aprender y no rendirte. Yo recuerdo que cuando lancé mi blog en 2018, No tenía ni idea de cómo hacer una página web. Y me acuerdo que me bloqueé durante una semana. Empecé a intentar aprender, no encontraba la manera, busqué a alguien que me la hiciera, pero realmente yo no quería depender de alguien para cada pequeño cambio, cada cosita. Quería ser independiente. Y tras mucho buscar, encontré una manera. Aprendí rápido y la primera página que hice me salió un poco churro, pero me salió. Y yo estaba muy contenta. Pues no solo eso, además de hacer la página web del blog, he hecho 2 o 3 páginas más para amigos, para proyectos de amigos, porque ahora he encontrado una manera muy sencilla de hacer páginas web en WordPress. Eso me supuso a mí un avance enorme en esta vida. Poder saber cómo montar una página web, cómo editarla, cómo cambiar cosas, te da una independencia que no te la da nada. Y es verdad que estuve a punto de tirar la toalla y contratarlo. Pero al final, el que persiste y resiste, lo consigue. Así que, a por todas. Ya estamos llegando al final del episodio, así que como siempre hacemos, recapitulemos aquello con lo que te tienes que quedar de este episodio.
Lo primero
es que la inteligencia se desarrolla. Se nace con una cantidad de inteligencia, pero es una capacidad que se puede aprender, desarrollar y aumentar. Para ello es vital que mantengas viva tu curiosidad, que trabajes duro, que te esfuerces para progresar y que te propongas aprender cosas nuevas continuamente en tu vida. Pregúntate cada semana si has aprendido algo esa semana y si no lo has hecho es que necesitas nuevos retos. En segundo lugar, todos nacemos con un amor innato por el aprendizaje y este se puede apagar muy fácilmente. Intenta no felicitar a otras personas por capacidades fijas que vienen aparentemente dadas, como la inteligencia, sino premia el esfuerzo y el trabajo duro realizado. A otras personas y a ti mismo principalmente, porque recuerda que lo que tú dices causa un mayor impacto en ti mismo. En tercer lugar, busca siempre rodearte de personas que te reten y que te ayuden a seguir progresando. No busques a personas que te alaben con cada cosa que haces, esté bien hecha o esté mal hecha. Esos no te van a dejar nunca progresar ni evolucionar. Te van a mantener en el status quo. Y por último, y muy importante, es que revises tus creencias. Analiza el porqué de cada nuevo reto que te propongas. Acepta que nunca debes dejar de aprender. Y persiste en tus objetivos. Porque ya sabes lo que dicen. El que la sigue, la consigue. Este episodio llega a su fin. Espero que te haya gustado. Y si es así, me encantaría que lo compartieras con personas que creas que les puede interesar y que les puede servir y ser útil. Ya sabes que estamos empezando y toda ayuda es poca. Si aún no te has suscrito al podcast, no te olvides de hacerlo para no perderte ningún episodio. Y para ello, puedes meterte en la página web que es date-mediovida.com. Ahí te puedes registrar para que te mande las novedades cada semana. Y también podrás encontrar todos los enlaces a las plataformas de escucha del podcast, que son Spotify, Acast, eBooks y iTunes. Y si aún no nos sigues en redes sociales, pues ¿a qué estás esperando? Me puedes encontrar como @datemuchavida en Facebook y como paloma_v, escrito UVE, en Instagram. Ahí se publican cosas un poco diferentes, pero que complementan todo lo que hablamos aquí en el podcast. Así que nada, un millón de gracias por acompañarme hoy y te espero la semana que viene. Y ya sabes, a darte mucha vida. ¡Un abrazo!